Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Sandra?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos con vuestras noticias.
Saludos a todos. Hoy vamos a comenzar la actualidad semanal de la abogacía con la mediación, porque el pasado jueves se celebró el Día Europeo de la Mediación y muchos colegios celebraron actos para poner en valor esa fórmula alternativa de resolución de conflictos que, aunque todavía es por volumen minoritaria, continúa al alza, según los balances que han facilitado aquellos colegios que disponen de centros específicos de mediación.
Hablaremos de eso y también de la primera sentencia de una audiencia provincial, la de Valencia, que ha reconocido como causa justificada de suspensión de un juicio que uno de los abogados esté confinado por estar enfermo de COVID un familiar. Un juez de Alcira no solo no lo consideró injustificado, sino que celebró el juicio en su ausencia.
Y también nos ocuparemos del debate que empieza a suscitarse en la sociedad sobre si existe normativa legal suficiente para obligar a quienes no quieran hacerlo a inyectarse la vacuna contra el COVID-19. En dos casos recientes ha sido un juez quien ha ordenado vacunarse a dos ancianos cuyos tutores legales se oponían.
Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía.
Los abogados de Baleares y Antequera podrán tramitar online las solicitudes de nacionalidad española para residencia de sus clientes.
La aplicación creada por Red Abogacía permitirá a los letrados y letradas de ambos colegios agilizar la gestión de estos expedientes y reducir el tiempo de espera.
Las conferencias de los lunes vuelven esta tarde con una jornada sobre el ejercicio de la abogacía tras el Brexit.
A partir de las 4:30, María Parisi, subdirectora general en el Ministerio de Industria y Comercio, Hugh Mercer, miembro del Bar Council de Londres, y Fernando Irurzun, socio de Clifford Chance España, analizarán el nuevo escenario para los abogados tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pueden seguirse online a través de abogacía.es.
La biblioteca digital Abogacía incorpora a Tecnos y a Pirámide a su catálogo.
Tecnos y Pirámide, editoriales del grupo Anaya, ya forman parte del catálogo de la Biblioteca Digital Abogacía.
El 28 de enero va a ser el Día Europeo de la Protección de Datos.
Desde 2006, el 28 de enero se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y deberes que tenemos todos los usuarios de Internet.
Un año más, el 21 de enero se ha celebrado el Día Europeo de la Mediación, que conmemora la aprobación del primer texto legislativo europeo de mediación en el año 1998. Fue la recomendación sobre mediación familiar que hizo el Consejo de Europa. Desde entonces, esta herramienta complementaria para la resolución de conflictos ha ido ganando terreno, aplicándose en diferentes ámbitos gracias al impulso de las instituciones judiciales y de la abogacía.
Muchos colegios de abogados que han celebrado diversos actos para conmemorar este día cuentan con comisiones o centros propios de mediación que se encargan de potenciar este método alternativo de resolución de conflictos y sus cifras muestran que funciona y que además su uso está en alza.
Así, los mediadores del Colegio de Abogados de Valladolid reciben una media de 400 asuntos al año, aunque en 2020, por la pandemia, se han reducido a la mitad. De ellos, el 90% corresponden a familia y habitualmente uno de cada cuatro se resuelve de mutuo acuerdo, gracias precisamente a la mediación.
También en el Centro de Mediación del Colegio de Valencia se recibieron durante 2020 un total de 1.848 sesiones informativas y atenciones y se abrieron un total de 880 expedientes de mediación, principalmente solicitudes de intermediación hipotecaria, conflictos vecinales y familiares. Cerca del 65% han terminado en acuerdo.
Otro de los colegios que ha presentado cifras ha sido el de A Coruña, que en 2020 tramitó 222 expedientes de mediación entre sus partidos judiciales y tiene 135 expedientes en espera de apertura. Han llegado en lo que llevamos del mes de enero. El 80% son de la jurisdicción de familia.
El Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Madrid atendió el año pasado a más de 1 millar de ciudadanos y se gestionó cerca de 400 expedientes de mediación. Y esta tendencia se consolida también en Tarragona, donde el Servicio de Orientación a la Mediación del Colegio de Abogados registró un aumento del 12% en las solicitudes para solicitar una mediación, así como el número de procesos acabados, que pasó de 18 en 2019 a 40 durante 2020.
Y lo cierto es que a pesar de sus múltiples ventajas, sobre todo la de reducir la litigiosidad, evitando llegar a juicio, el ahorro de costes y la rapidez para llegar a una solución, la mediación aún no está muy arraigada en nuestro país.
Amparo Quintana, mediadora y abogada del Colegio de Madrid, que ejerce la mediación desde 2005, considera que los abogados deberían conocer y utilizar más este método, sobre todo por la importancia que tienen en todo el proceso.
Es esencial el papel de los abogados en la mediación, A pesar del poco conocimiento que sobre este método aún existe, pueden hacer lo que expresamente no pueden hacer los mediadores, como es asesorar, orientar y sugerir.
El anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado el pasado mes de diciembre y que el día 21 inició el trámite de información y audiencia pública, puede darle el impulso necesario a la mediación y a otros métodos para resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio.
Desde la abogacía se han realizado numerosas iniciativas para potenciar el uso de la mediación, entre las que destacan los convenios firmados con el Consejo General del Poder Judicial, renovados anualmente desde el 16, o el que se rubricó en 2019 con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España con ese mismo objetivo. De hecho, el Consejo General de la Abogacía tiene entre sus objetivos estratégicos la transformación de la abogacía gestora integral de conflictos mediante el apoyo a la mediación estructurada y de calidad.
Y es que la mediación no solo supone un ahorro de tiempo y costes, también tiene un componente emocional que no se suele tener en cuenta en un juicio, algo que destacan todos los abogados que participan en un proceso de mediación. Amparo Quintana considera fundamental este rasgo.
El tema emocional no tiene cabida en sede judicial o arbitral y normalmente este tema emocional es lo que está en la base de todo conflicto, allí donde la relación entre las partes haya importado en el pasado, sea importante en la actualidad o pueda importar todavía en el futuro.
En resumen, un método muy útil y conveniente para solucionar conflictos en muchos ámbitos, especialmente tras el escenario judicial que ha dejado la pandemia y que previsiblemente empeorará.
Continuamos ahora abordando dos noticias sobre la conciliación de abogados y abogadas, pues esta semana se ha conocido la primera sentencia de una audiencia provincial, la de Valencia, que puede sentar un precedente para regular todas las causas relacionadas con motivo de suspensión por afectación del COVID-19. El abogado Emilio Pérez Mora ha conseguido por primera vez que su aislamiento social preventivo, su confinamiento ante la sospecha de contagio de su esposa, también abogada y compañera del despacho, sea causa suficiente para que se suspenda una vista.
En este caso, un día antes del juicio, Emilio acreditó que su pareja estaba ingresada por sospecha de coronavirus y, por lo tanto, él también debía estar confinado. Sin embargo, el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Alcira no consideró oportuna la suspensión. El abogado planteó el recurso de apelación denunciando la infracción del artículo 188.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fija la suspensión de la vista, entre otras razones por la imposibilidad absoluta del abogado de la parte que pide la suspensión. La Audiencia Provincial de Valencia estimó finalmente hace unos días el recurso de apelación. La decisión anterior dictada por el juzgado de Alcira queda sin efecto y la vista tendrá que volver a celebrarse.
Lo que se ha hecho con esta sentencia es simple y llanamente impartir justicia.
Y en Cáceres, la titular del juzgado de lo penal número 2 de esa ciudad no tuvo más remedio que aplazar el juicio en el que debían intervenir el pasado martes dos abogados de los que ya les hemos hablado, María Benito y Antonio Jiménez, por la imposibilidad de comparecer al mismo, ya que habían sido padres solo 72 horas antes. Sin embargo, la jueza, lejos de reconocer los plazos que imponen los permisos de maternidad o paternidad, ha decidido señalar la vista para el próximo 1 de febrero, forzando así a ambos letrados o a renunciar a los permisos o a pedir su sustitución por algún compañero.
Los abogados querían evitar lo que al final ha pasado, que por el hecho de encontrarse de baja por incapacidad temporal y de permiso de paternidad, no pudieran ir a los juzgados. María y Antonio, que forman parte del mismo proceso como letrados, recurrieron la decisión de la jueza de no aplazar el juicio. Pero 25 días después, la titular del juzgado desestimó el recurso de reforma con el apoyo de la Fiscalía y lo comunicó a tan solo un día hábil de la celebración de la vista, dejándoles sin plazo para interponer un recurso de apelación. Además, Antonio ha confesado que aún no han sido notificados fehacientemente. El abogado y su pareja no descartan tramitar las quejas oportunas para seguir avanzando en la conciliación.
Que esta misma mañana se me ha llamado a mí advirtiéndome de que se me va a poner una queja porque yo no tengo, porque estoy compareciendo sin causa justificada.
Ambos letrados cuentan con el apoyo del Colegio de Abogados de Cáceres, la Confederación de la Abogacía Joven y el Consejo General de la Abogacía, que han emitido comunicados públicos a su favor.
Seguimos en nuestro recorrido por la actualidad de la abogacía y lo hacemos hablando de la vacunación del COVID, porque en los últimos días un juzgado de Santiago de Compostela y otro de primera instancia de Sevilla han dictado sendos autos que obligaban a vacunarse a dos ancianas. Ambas vivían en residencias, pero sus hijos se negaban a la vacunación. Aunque la vacuna es de carácter voluntario, los jueces pueden forzar sentencias al respecto. Así lo explica Juan José Bestar, copresidente de la sección de Desarrollo Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid.
Si un médico por una cuestión de excepcionalidad, decide acudir a los tribunales ante la negativa de unos tutores, el juez tiene la potestad de decidir la administración de cualquier tratamiento, también el de una vacuna.
Sobre una futura obligatoriedad por parte del gobierno de administrar la vacuna a toda la población, hay disparidad de opiniones, como la de Francesc José María, miembro de la Comisión de Derecho Sanitario del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
No hay una regulación explícita, pero sí suficiente normativa para que las autoridades sanitarias tomen esta medida.
Difiere sobre esta misma normativa Juan José Bestar.
Yo tengo serias dudas sobre la alternativa jurídica de obligar a vacunarse, de que se puede realizar y de la efectividad de esa norma coercitiva.
Y por lo tanto, las empresas a día de hoy tampoco pueden obligar a sus empleados a vacunarse en ningún sector, aunque Eva Mirón Parra, abogada laboralista, advierte sobre este hecho.
Cualquier empleado se puede negar a la vacunación. Ahora bien, ese empleado que se niega es posible que sufra medidas de presión encubiertas por parte de la empresa.
En este caso, siempre que el trabajador tenga pruebas, puede presentar una demanda por despido improcedente amparándose en la Constitución.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es y por qué, Sandra?
Se trata de Meritxell Boix, abogada de familia, mediadora y consultora especializada en sistemas de resolución alternativa de conflictos. Desde 2015 ejerce como coordinadora de parentalidad. Es también socia de una startup dedicada al diseño de soluciones TIC para la detección y prevención de conflictos en centros educativos y deportivos o en el entorno empresarial. El coordinador parental es una figura importada de Estados Unidos y Canadá, pero que aún no está generalizada en nuestro país. Se trata de un profesional especializado en reducir la conflictividad en las parejas divorciadas, lo que consume el 90% de los recursos de la Administración de Justicia en la jurisdicción de familia, según cifras del Colegio de Barcelona.
Es fundamental, a mi entender, la figura del coordinador, que ayuda a todas las partes implicadas y acaba siendo una extensión del juez de familia.
Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Una semana más.
Gracias, Luis. Gracias, Sandra.
Gracias.